un cordial saludo para todos los oyentes del Cuyo Parlanchín desde las diferentes zonas en que se encuentran en nuestro país. Hoy tenemos un programa muy especial para todos y todos aquellos amantes y defensores de la naturaleza con el tema de leyes y normatividad ambiental. Me acompañan en la parte técnica Jonathan Bustos y Miguel Salcedo, y quienes habla Diego Fernando Espíritu. Así que prepárense y bienvenidos. Muy bien, vamos con nuestra primera invitada. Nos encontramos con Stephanie Grajales. Ella es comunicadora social y periodista, tecnóloga en gestión de recursos naturales, es ecofeminista, gestora de la Fundación Comunidades Unidas de Colombia, organización que hace parte de la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del Movimiento Nacional Ambiental.
El Acuerdo de Escazú es una herramienta que nos permite el acceso a la información, que nos permite buscar la justicia climática, ambiental, que nos permite conocer cuáles son las decisiones que toman los representantes a nivel mundial. Es una herramienta que también permite coordinar la cooperación internacional entre países para que podamos proteger la naturaleza a nivel mundial, y sobre todo es una herramienta que permitirá la protección y la defensa de quienes hoy defienden la naturaleza.
Bueno, Stephanie, ¿ante quién y cómo denuncio un daño ambiental?
Los daños ambientales tenemos que fijarnos muy bien cuál es la autoridad que administra ese ecosistema. Es decir, hay ecosistemas que son administrados por las corporaciones autónomas, hay ecosistemas que son administrados por parques nacionales, hay ecosistemas administrados directamente por las alcaldías municipales y hay ecosistemas o áreas protegidas de la sociedad civil, que son las reservas de la sociedad civil. Las denuncias y las afectaciones se deben realizar ante los entes de control. Inicialmente informar a la autoridad ambiental. Luego de informar a la autoridad ambiental, también es importante de elevar estas denuncias hacia Fiscalía Ambiental, hacia Defensoría para Asuntos Ambientales y Colectivos, hacia la Procuraduría Nacional para Asuntos Ambientales y Agrarios. Es importante que se eleven las quejas ante todas estas entidades para que realmente se pueda agilizar la respuesta y la atención rápida.
Bueno, Stephanie, cuéntanos, ¿cuáles consideras que han sido las mayores victorias de la defensa ciudadana ambiental?
Tenemos victorias en Boyacá muy importantes, como fue que se saliera del territorio boyacense la empresa polaca que quería hacer un proyecto de sísmica en varios municipios de Occidente y Ricaute, donde la comunidad se organizó, donde la comunidad no permitió el ingreso de esta empresa de sísmica a estas regiones, donde las mujeres recogían los cables de todo el trazado de la sísmica y los entregaba a la estación de policía, y les dijeron enfáticamente a esta empresa que no se quería en el territorio. Otra de las grandes luchas ambientales es, por ejemplo, la declaración de sujeto de derecho de ríos como el río Atrato, la declaración de sujetos de derecho como el páramo de Pisba y otros ecosistemas estratégicos. También se ha avanzado mucho en la protección de diferentes ecosistemas estratégicos a partir de consultas populares, como fue la consulta popular de Cajamarca, como fue la consulta popular de Piedras Tolima, que no permitió la entrada de multinacionales para la explotación de diferentes minerales. Hoy lastimosamente no contamos con este mecanismo de participación activo que son las consultas populares. Muchas de ellas no fueron implementadas realmente ni cumplidas, y hay otras que no se han respetado ni se han avanzado. Pero desde que la sociedad civil en Colombia conoció que la consulta popular era uno de los mecanismos más importantes para defender la naturaleza, se empezó a implementar y se dio una gran efectividad. Hoy lastimosamente no contamos con ello, pero estamos trabajando en un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de democracia ambiental, que permite la creación, o que quiere impulsar la creación, de mecanismos de participación para que las comunidades tomen la decisión si quieren o no un proyecto de extracción minero-energética que puede afectar la naturaleza de su territorio.
Stephanie, cuéntanos cómo podría una persona o cualquier ciudadano centrar su interés o iniciar su causa por la defensa ambiental?
Si como ciudadanos conocemos que está ocurriendo alguna conflictividad socioambiental, es importante que podamos empezar a identificar qué otras personas tienen ese mismo sentir. Si es posible conformar un colectivo ambiental, un colectivo en defensa de la naturaleza, donde podamos iniciar un proceso que se llaman litigios estratégicos. Los litigios estratégicos es donde tenemos que combinar la pedagogía con lo jurídico, con lo financiero, con lo comunicativo y con lo político. Al cruzar todas estas líneas en un proceso organizativo, se empiezan a hacer unas incidencias en el sector público para visibilizar las conflictividades socioambientales, para que las comunidades sean conscientes de cuáles van a ser esas afectaciones que no solamente perjudican a la naturaleza, sino que por ende también perjudican a la humanidad. Entonces, lo más importante allí es que podamos realizar un litigio estratégico de una manera organizada, llámese desde un colectivo ambiental en defensa, llámese desde una organización, llámese de una alianza, y de esta manera podemos iniciar realmente un proceso de denuncia o una veeduría ambiental con el fin de poder avanzar en la visibilización del conflicto, en la articulación institucional, comunidades, Estado, intersectorial, donde todas las partes se puedan sentar a negociar el conflicto, pero lo más importante es que también podamos construir alternativas a ese conflicto que se puedan poner en la negociación. Es importante que las comunidades también empiecen a instalar capacidades de hacer monitoreos comunitarios del agua, del aire, del suelo, y así tener realmente las garantías de demostrar que sí están ocurriendo afectaciones a nuestros ecosistemas, que sí está afectando esto a la salud pública, para que realmente se pueda elevar y se puedan hacer las denuncias jurídicas que se tienen establecidas. Otra manera son las campañas de comunicación. Son muy importantes las campañas de comunicación, donde ponemos en las diferentes redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, estas problemáticas de una manera creativa para que las comunidades se informen y sobre todo se solidaricen en estos procesos de defensa territorial.
Para finalizar, quisiéramos preguntarte, ¿dónde puede un ciudadano como yo conseguir información que sea de carácter público para tener asesoría sobre la defensa de algún recurso ambiental?
Las asesorías ambientales libres al público, es importante hacer como un rastreo de cuáles son esas organizaciones que han venido trabajando. Entonces se puede consultar en páginas de la Fundación Ambiente y Sociedad, de Sensat Agua Viva, de Herring Ball, de Podium, de Compromiso en Santander. Estas páginas o estos colectivos ambientales, el Movimiento Nacional Ambiental, la Alianza Colombia Libre de Fracking, en estas páginas de estas entidades uno puede acceder a información, a mecanismos de participación, a diferentes libros, a diferentes editoriales que se han construido precisamente para entregar herramientas, para instalar herramientas en la defensa de la naturaleza y de los territorios. Entonces es importante que podamos revisar estas páginas de estas organizaciones. Por otro lado, hay universidades que tienen centros de investigación. Por ejemplo, está el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad UPTC, que también cuenta con una información bastante valiosa y que se puede acceder a ella en las diferentes universidades públicas. Hay centros de investigación donde podemos acceder a esa información.
Bueno, y como ya es costumbre en nuestros programas del Cubio Parlanchín, siempre le traemos datos curiosos del tema que estamos tocando. Y hoy le traemos un dato curioso que a la vez es algo bastante triste. Y es que hasta el momento el Amazonas ha experimentado una deforestación del 20% de su superficie, casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados y un calentamiento de 1 grado centígrado en los últimos 60 años. Realmente es algo triste y es preocupante saber qué nos espera en un futuro. Sigamos en estudio.
Muy bien, y continuando con nuestros invitados, queremos presentarles a Mauricio Ramírez. Él es ingeniero geólogo, representante legal de la Fundación para el Medio Ambiente y el Desarrollo Humano del Trópico, con una gran experiencia en temas ambientales, entre ellos su participación con Naciones Unidas en asuntos de carácter ambiental, con recurso hídrico, zonas de páramo y repoblación de la fauna silvestre. Es un honor para nosotros, Mauricio, y para el programa contar con su participación y con su conocimiento ambiental.
Bueno, soy Mauricio Ramírez, ingeniero geólogo, representante legal de la Fundación para el Medio Ambiente y el Desarrollo Humano Sostenible del Trópico. Soy una persona que ha estado trabajando con municipios, con departamentos, con corporaciones autónomas regionales, con particulares, con el Instituto Alexander von Humboldt, Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con asuntos de carácter ambiental, particularmente con el recurso hídrico, con zonas de páramo y también con repoblación de fauna silvestre con el proyecto Cóndor Andino. Entonces, de alguna manera la vida de uno ha estado vinculado a los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente.
Bueno, Mauricio, sabemos que uno de los temas más álgidos que se han venido tocando últimamente en el país es la transición a energías limpias. ¿Cree usted que Colombia tomaría un buen rumbo al querer hacer esta transición? ¿Y afectará esto a la economía del país?
Lo que tiene que ver con energías limpias, es inevitable que el mundo y los diferentes países entremos a la transición energética. Colombia es un país de montañas, es un país de agua, donde la energía hidráulica que tenemos y podríamos optimizar está totalmente subutilizada. Bueno, tenemos represas para producir energía eléctrica. En lo que tiene que ver con energía solar, podemos de alguna manera iniciar procesos en zonas rurales de que la gente en el campo pueda tener acceso en sus techos a tener energía solar. Entonces digamos que se pueden ir supliendo en las ciudades, también se puede ir supliendo perfectamente lo que tiene que ver con energía solar. Y en lo que tiene que ver con energía eólica también ya hay algunas pequeñas hélices que están generando pequeñas turbinas, la llaman, ¿no?, de aire, para generar energía eléctrica y que vaya a las viviendas. Lo que pasa es que como la energía es un negocio, entonces pues hasta la última gota de petróleo que la puedan convertir en pesos irán a jugarle a este asunto. Pero realmente nosotros somos un país que tenemos energía solar, somos casi ecuatoriales. Estamos aquí a 4 grados, 5, 6 grados, 8 grados al norte de Ecuador. Entonces tenemos, digamos, unos dispositivos, unas posibilidades de aprovechar la energía solar. Y lo otro es la energía del mar, como lo hacen en Holanda y en algunos países. Tenemos dos océanos, entonces digamos hay que entrar en una onda de alternativas energéticas que ya el planeta lo reclama.
Bueno, ingeniero Mauricio, ¿cuáles son los delitos a nivel ambiental que presentan con mayor frecuencia en nuestro país?
Pues si hablamos de delitos ambientales, iniciemos entonces, digamos, por asuntos pequeños como el hecho de que la gente y las personas arrojen basuras, escombros a diferentes tipos de lugares. En lo que tiene que ver con los asuntos mineros, por ejemplo, no hay mucho delito de carácter ambiental que no se castiga con malas prácticas mineras, y por eso de uno deterioro en minería tanto subterránea como a cielo abierto, ya sea por vertimientos de aguas mineras, ya sea por mal manejo de estériles, ya sea por mal manejo de minas construidas, ya sea por depredación de zonas de coberturas vegetales nativas, ya sea por subsidencia, ya sea por generación de fenómenos erosivos. Entonces digamos que hay una serie de delitos que se están cometiendo, y en los planes de manejo ambiental esto no se castiga, ni la autoridad, digamos, los castiga. Lo otro que tiene que ver con los vertimientos, hay delitos ambientales, digamos, lo que tiene que ver con los vertimientos, ya sea de viviendas o de hoteles o de empresas directamente a cuerpos de agua. Ese es otro, o industrias a cuerpos de agua, ese es otro delito ambiental bastante, bastante frecuente. Hay otros delitos que tienen que ver con el uso indiscriminado de agroquímicos, ¿no?, ya que atacan la fauna silvestre y de alguna manera cuerpos de agua, acabando con la biodiversidad por el uso intensivo de agroquímicos, ya sea de fungicidas, de herbicidas, de matamalezas. Ese es otro delito ambiental que también se comete. Son como de la cacería de fauna silvestre, el tráfico de fauna silvestre es otro tipo de delitos que también se están cometiendo, el avance de la frontera agropecuaria en zonas de bosques, que de bosques protectores, también es otro delito que se está cometiendo.
Bueno, Mauricio, nos gustaría que nos contaras si la legislación ambiental en Colombia es lo suficientemente drástica frente a la diversidad de delitos que se cometen, como por ejemplo en el caso de la comercialización de animales silvestres.
Digamos que el delito ambiental se empezó a tipificar desde hace unos años atrás, un par de años, no hace mucho. Y está el comparendo ambiental también, que es otra de los comparendos que se hacen. Pero realmente creo que la legislación es muy lapsa en lo que tiene que ver con el castigo de los delitos, porque realmente no hay una aplicación juiciosa de la justicia y de la investigación para poder de alguna manera juzgar a aquellas personas que cometen delitos ambientales. Entonces no es muy eficiente la justicia en ese sentido.
Bueno, Mauricio, y en su experiencia en las labores ambientales, ¿qué consideraría usted como política pública para mejorar el cuidado y protección del medio ambiente en nuestro país?
No, pues la misma ley 99 de 1993, que es la ley del medio ambiente, es una ley bastante, bastante importante. Digamos, a nivel de legislación, el país tiene una constitución verde. Un primer principio es que la propiedad tiene una función social y económica y una función ecológica. Ya partiendo de este principio de la propiedad, es fundamental que en nuestros predios, en nuestras áreas, contemplemos, digamos, los asuntos ambientales para manejarlos. Y tenemos legislación para todo, pues tenemos legislación en lo que tiene que ver con cuencas hidrográficas, en lo que tiene que ver con páramos, en lo que tiene que ver con escombreras, en lo que tiene que ver con el manejo del recurso hídrico. Digamos, para todo tenemos una serie de normas, pero que realmente no se aplican y no se planifican en los municipios. Entonces la política pública se vuelve inaplicable y no se hace de manera adecuada. No se está cumpliendo con el desarrollo y con estrategias, con proyectos y programas y con inversión económica. Realmente lo que se dedica en este país para asuntos ambientales en el presupuesto nacional es muy poco.
Bueno, ingeniero, y eso que nos menciona es bastante importante e interesante. Como quinta pregunta, ¿cómo se crea el organismo o la normatividad de protección ambiental en nuestro país?
Pues hay varias formas, desde las leyes a nivel nacional, desde los decretos de los ministerios y desde las resoluciones que emiten las corporaciones ambientales y los municipios. Entonces, digamos, hay una serie de, eso se llama escala en lo que tiene que ver con la normatividad, que se da desde las diferentes instituciones con sus diferentes jerarquías. Entonces, de alguna manera, pues ya está eso establecido y los diferentes entes pueden actuar y trabajar a nivel, digamos, de legislación ambiental, ya sea por los consejos municipales, las asambleas departamentales, los congresistas, bueno, la nación, en ese sentido las corporaciones, el ministerio. Entonces digamos que hay varios entes que pueden formular política y leyes ambientales.
Mauricio, según la legislación ambiental en Colombia, ¿qué medidas se están contemplando para mitigar los efectos del cambio climático?
Pues hay una política de cambio climático y hay también el hecho de incorporar en los planes de ordenamiento territorial lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, pero el asunto es que puede que sobre el papel las normas existan, pero a nivel de estrategias, de recursos, de personal, de músculo institucional, esto no se está dando. Entonces, pues obviamente a veces son cantos a la bandera que se están haciendo y solamente quedan en papeles escritos, pero no hay planeación respecto a eso. No estamos viendo de qué manera el cambio climático nos está afectando, cuáles son sus causas, sus orígenes y de qué manera podemos mitigarlo. Entonces estamos como en una encrucijada en ese sentido y nos toca pues aprender a todos a ver el cambio climático como un elemento importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de los territorios.
Bueno, y tenemos que darle un agradecimiento gigantesco por este tema de las leyes, tanto a Stephanie Grajales, que es una eminencia en el tema de leyes, esa profesional que trabaja en el Ministerio del Ambiente, y a nuestro querido ingeniero geólogo Mauricio Ramírez. Bueno, también un agradecimiento gigante a los cuyoyentes, que les encanta el tema de la defensa de recursos naturales y que cuidan nuestro planeta.
Y le recordamos a todos nuestros cuyoyentes que esta es una producción de Área Juvenil Online, en conjunto con el CISO y el Observatorio Intersistémico Regional de la UNAD. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Área Juvenil Online, tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter como el Oír de la Región. Asimismo, nos pueden buscar en YouTube en el canal Oír UNAD. Nos vemos en una próxima emisión.